Pues vamos a acercarnos a algo que formaba parte de la actualidad de la jornada del día de ayer, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, que volvía a reclamar este lunes al lehendakari Manuel Pradales que escuche sus demandas y que tome medidas urgentes. Piden desde el movimiento de pensionistas que se complementen precisamente las pensiones más bajas, por lo menos hasta el SMI, el salario mínimo interprofesional. El colectivo ha entregado un documento oficial en lehendakaritza solicitando al gobierno vasco que se complementen esas retribuciones, por lo tanto, de los jubilados con menores ingresos, hasta llegar a algo tan bajo, tan básico, que de hecho se llama salario mínimo interprofesional. Ana Mezo es portavoz de ese movimiento de pensionistas de Euskal Herria y nos puede contar un poquito qué les ha llevado a llevar a cabo esta petición, porque ya sabéis que esa ILP pues no terminó de salir adelante en forma de discutirse en el gobierno vasco, cosa que causó pues muchísimo disgusto, no solamente a los pensionistas, sino a buena parte de la población vasca. Ana, kaixo, egunon.
Kaixo, unón.
Es verdad que todo viene, ¿no?, a raíz de esa ILP.
Sí. Pues bueno, como bien habéis dicho, la iniciativa legislativa popular planteaba que las pensiones mínimas se equipararán con el salario mínimo interprofesional. El PNV y el PSE, junto con Vox, con el voto de Vox, pues vetaron la entrada y el posterior debate y tal de nuestra iniciativa legislativa popular. A partir de ahí, eso fue en septiembre de 2025. Y bueno, pues lo que planteábamos era, tres semanas después, pedíamos comparecencias en tres comisiones del Parlamento Vasco, Gobernación, Empleo e Igualdad, pues porque esas tres comisiones están muy, tienen muchas cosas que decir con respecto a lo que nosotros planteábamos en la ILP. Y es que además fue muy curioso porque vetaron el debate en el Parlamento, pero sí nos decían, tanto el PNV como el PSE decían que estaban de acuerdo con lo que planteábamos, pero que la vía no era la correcta.
Ya.
Con lo cual decimos, bueno, pues vamos a ver cuál es la vía correcta, no nos importa que sea otra vía, que no sea de una ILP, sino otra vía, entonces vamos a ver cuál puede ser. Y estábamos pidiendo esas comparecencias. Entonces, a lehendakari le hemos pedido que, por favor, hablen su gobierno y que, porque claro, estas peticiones fueron en octubre y de momento no hemos recibido ninguna contestación. Lo último que nos han dicho es que las tres peticiones están sobre la mesa, pero claro, eso no es ninguna contestación de ningún tipo. Y el enfado pues es bastante general dentro del conjunto del movimiento y, en fin, pues ahí estamos,
sí,
la pelea.
Hombre, es verdad que entendemos el malestar, no solamente vuestro, del propio movimiento de pensionistas, sino de parte de la población, que cuando se le dice que esa no es la forma, pues se pregunta, hombre, pues que me expliquen cuál es la forma. Lo que parece más bien es evidenciar una falta de voluntad política bastante clara, ¿no?
Sí, es lo que valoramos. Aquí hay una falta de voluntad política y luego hay una problemática en otro sentido también. Las prioridades del gobierno, por lo visto, son otras y no son estas prestaciones sociales, digamos pensiones y otro tipo de cosas, ¿eh? Pero por lo visto no es, o sea, las prioridades están en otro sitio, pues no sé si, bueno, en fin, no quiero entrar en cuáles son porque yo creo que todo el mundo sabemos cuáles son las prioridades. Y luego hay un tema pues muy importante. Si en el 2025 ya decíamos que hay situaciones pues muy graves y tal, sobre todo de algunas mujeres, de muchas mujeres y de las de más edad, pues claro, esa situación se ha agravado ahora mismo porque todos estos imperialistas que han puesto este planeta patas arriba, pues ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias, no solamente para las personas pensionistas, sino en general para toda la ciudadanía. Y estas personas mayores que tienen unas pensiones muy muy bajas con la subida de la pensión en 2026 en general la subida ordinaria fue de un 2,7, pero sabemos que ya en abril el IPC ha subido un 3,2, con lo cual la capacidad de hacer esa compra diaria de pan, huevos, fruta y tal, pues está mermada. Y bueno, la gente tiene que seguir viviendo y hay gente con pensiones no contributivas en torno a los 600 y pico euros y con pensiones contributivas mínimas en torno a los 900 euros. Con lo cual, bueno, pues ya sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes, claro.
Lo que sí que llama poderosamente la atención, Ana, es que todavía hay gente que pueda sobrevivir o que se suponga que tiene que sobrevivir con menos de lo que se considera que es el salario mínimo interprofesional, que es un baremo, es una cantidad que entendemos que la han valorado en función de lo que es mínimamente necesario para sobrevivir.
Pues sí, esa es la historia, que aquí podemos hablar incluso del umbral de la pobreza, claro, porque bueno, y bueno, luego además, a ver, son 100.000 personas aproximadamente las que están en esa situación. De esas personas, como lo hemos explicitado cantidad de veces, el 70% aproximadamente son mujeres. Mujeres que, bueno, que tienen más pensiones mínimas porque ya sabemos por qué. Aquello de los cuidados, que ellas han hecho todo eso, con lo cual han evitado muchísimos gastos a las instituciones, porque en aquella época, cuando hacían los cuidados hijos, hijas y personas mayores de la familia, pues claro, estas personas y sobre todo estas mujeres, estos cuidados los hacían gratuitamente, entonces las instituciones no tenían ningún gasto para el tema de cuidados. Claro, ¿qué supone todo esto? Que ahora mismo estas mujeres estén con pensiones mínimas. Y luego, si las mujeres, estas mujeres, han tenido la posibilidad de hacer un trabajo productivo, pues siempre el trabajo ha sido precario, en fin, trabajos parciales y demás. Entonces, claro, esto no se puede permitir. Y además, diría otra cosa, estamos hablando de cuidados y todo el mundo habla de cuidados. Pues esta es una forma de cuidar a una parte de la ciudadanía. Y además esto tiene muchísima prisa y además esta complementariedad en pensiones debería de ser de oficio, quiero decir, porque aquí, aparte de que las mujeres tienen una brecha de género, que es aproximadamente el 30% en pensiones, también hay una brecha digital. Claro, muchas veces nos corresponden algunas, pues por medio de la RGIP, digamos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues algunas aportaciones en dinero, quiero decir, pero pues el papeleo es complicado a veces, o si lo haces por teléfono, en fin, se complica la cosa, ¿eh? Porque hay también una brecha digital.
Sí, claro. Sí. No solamente las gestiones online, que como bien dices son criminales, y no solamente para las personas mayores, que yo soy me incluyo entre las que verdaderamente me llego a desesperar para hacer una gestión online. Verdaderamente la burocracia también es una traba muy, muy gorda y como dices, para algo para lo que, si ya tienen los datos, si ya tenéis la información, si ya sabéis qué pensión percibo, si ya sabéis con lo que estoy viviendo a final de mes, no hace falta que yo tenga que entregar 200.000 papeles.
Claro, precisamente no somos la gente billonaria, precisamente somos la gente que cobra una pensión que es transparente y clara. Y en las haciendas tienen todos nuestros datos. Y luego hay otro tema en cuanto a las mujeres, que bueno, si son mujeres que todavía siguen, no son viudas, las viudas también, la problemática de la vida también es muy especial, pero si son mujeres que todavía viven con los maridos o en pareja, de hecho, claro, a estas edades lo más normal es que ese hombre, o sea, esa pareja que normalmente es hombre, ese hombre percibe una pensión mayor, con lo cual esta mujer que tiene una pensión mínima no puede acceder a, no sé, pues a algunas prestaciones, pues porque se le tiene en cuenta lo que tiene de pensión el marido. Con lo cual, ¿qué ocurre? Y eso lo sabemos. Lo que pasa es que nadie quiere sacar estos datos. Que aquí hay una, a ver, hay una, ¿cómo se dice? Darquería económica, no me sale.
Una fortaleza económica, sí, o un nivel económico, sí.
Sí, no, eso es que, claro, que la mujer ni se puede, imaginemos que esa pareja no funciona, es que la mujer no se puede emancipar ni apartarse de su marido o de su pareja, de hecho, pues porque no tiene la suficiente capacidad económica para hacer una vida individual, en fin, ese tipo de cosas. O sea, ocurren unas cosas que claro, hay que estar en este mundo para, es verdad, para ser conscientes de lo que está pasando.
Sí, ¿eh? que verdaderamente en el seno de una pareja quieres decir que es posible que incluso la mujer tampoco pueda acceder libremente, ¿no?, a las cuentas económicas, claro, que eso se da.
Claro, se da, pero se da, sí, claro que se da, ¿eh? Y bueno, en ese sentido sí tenemos datos, ¿eh? Un dato clarísimo. Por ejemplo, la RGI, ¿no?, una renta de garantías, que ahí, bueno, puedes acceder a una compensación monetaria, quiero decir. Son susceptibles de recibir esa compensación en torno a las 60.000 personas. Solamente entre 13 y 15.000 reciben esa compensación económica. ¿Por qué? Porque es un jaleo toda la gestión que hay que hacer para acceder a esas prestaciones. Claro, y era lo que también me comentabais, ¿no? Me comentabas, ¿no? Que a veces la gestión y el papeleo es tremendo,
bueno,
y esa brecha digital, pues en fin, tremenda, sí.
No nos cabe ninguna duda, lo estás explicando perfectamente bien, Ana, y yo creo que toda la gente que nos está escuchando se ha situado muchas veces para intentar acceder a sus propios derechos, que no es por pedir nada de más. Y verdaderamente lo ha tenido difícil, lo ha tenido sinceramente difícil. Y a mí me da mucha rabia, me parece muy injusto que siempre se hable de, bueno, es que los mayores no sabemos, tampoco está fácil para nadie, ¿eh? Es verdad que los mayores están tienen menos parte de su vida dedicada a la utilización de herramientas online y lo tienen más difícil, lógicamente, porque han tenido menos experiencia, pero no está fácil y no, llama la atención que no esté fácil.
No. Yo creo que en todas las administraciones, además el tema de la gestión y tal, bueno, pues cada día es como, para hacer una gestión, mucho papel, o sea, mucho más que hace poquitos años. Con lo cual, y además luego está todo el tema de la brecha digital que comentábamos ahora, pues es que es imposible. Y luego, claro, por ejemplo, en el Parlamento, cuando presentamos la iniciativa legislativa popular, primero nos decían, el equipo jurídico del Parlamento nos decía que era un documento impecable, que cumplía con todas las normativas, leyes y demás y tal y cual, quiero decir. Pero luego, claro, pues el gobierno, entre otras cosas, dijo que poníamos el presupuesto, pues que lo desequilibrábamos. Son argumentos, claro, son argumentos que además lo que está claro es que la demografía, quiero decir, en los últimos años ha ido cambiando. Un gobierno lo que tiene que hacer es hacer un poco de futurismo en el sentido de mirar cuál es la tendencia de que los nacimientos son menos y las personas mayores vivimos más porque la sanidad tal y cual, ¿no? Quiero decir que somos un colectivo que estamos llegando al 25% de la población total. Pues el colectivo lo sentimos mucho, pero desde luego no. Antes nos retiraban. A este colectivo se retiraba porque ya parecía como que no servíamos de nada y tal, ¿no? Pues ahora mismo servimos para muchísimas cosas y además somos gente que si tuviéramos unas pensiones más dignas, consumiríamos más en el sentido de que compraríamos más verdura, por ejemplo, compraríamos más, porque todo el mundo sabemos lo que ha subido la verdura, lo que ha subido la fruta y demás. Entonces decimos que tener una vida digna en nuestra última fase de esta vida en este planeta, pues es tener una alimentación pues la apropiada, ¿eh? Porque una alimentación apropiada te da salud, por ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que, bueno, que nuestra iniciativa legislativa popular planteaba en todo este sentido, ¿no? De una vida digna, de cómo se entiende,
Hombre, Ana, la verdad es que se nos pueda decir desde las instituciones públicas que las viudas cobren más de 700 euros o puedan tener una pensión digna, que llegue al salario mínimo interprofesional, que se nos diga que esa realidad para esas viudas desestabiliza los presupuestos, es para enfadarnos todos, porque si fuera así realmente, qué mal se están haciendo esos presupuestos, qué pobres estamos en Euskadi, qué desastre de gestión, qué calamidad realmente de cuentas, ¿no?
Sí, pues es verdad que, bueno, todos los objetivos que has puesto están totalmente de acuerdo. Es así, claro, pues, pero efectivamente, esa es la historia. Y bueno, y luego, claro, y no solamente la alimentación, y es tener una casa apropiada, pues porque la movilidad se nos va reduciendo. Igual no tenemos un grado de dependencia muy alto, pero pues ya, pues la movilidad sí. Somos personas que estamos bastante más quietas en casa, sentimos más frío, los inviernos no son muy duros porque el cambio climático lo está haciendo de aquella manera, un poco raros, pero siempre hay que encender un poco de calefacción, porque, bueno, en fin, hay un montón de cosas para la cotidianidad, que, hombre, pues salario mínimo interprofesional, mínimamente eso. Y yo creo que no estamos pidiendo, ninguna cosa extraplanetaria, no sé cómo decirte. Quiero decir, ¿no? Pues una vida mínima, digna.
Sí. Una tranquilidad mínima, la verdad, Ana. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Porque es verdad que esa ILP no salió adelante, os han dicho que queda este reducto, ¿no? El de enviar una petición, es así como se llama, ¿no? Y ahora estáis en ello, eso es lo que habéis hecho, ¿no? En el día de ayer.
Sí, eso es. Sí, y además ahora nos hemos enterado, hablando de peticiones, eso es, hemos hecho una petición, pero hay una, es un derecho constitucional tener derecho a la petición. Que esto no lo nos hemos enterado hace poco, pues revisando leyes, mirando artículos de lo que dice la Constitución, el Estatuto y tal y cual. Y entonces, bueno, pues esto nos tienen que contestar sí o sí, o por silencio administrativo o porque, bueno, hay unos plazos para que nos contesten y demás. Yo, de todas maneras, bueno, primero queremos conseguir que el Lehendakari hable con su gobierno, y dé vía a que nuestra ILP, lo que planteaba la ILP, se pueda, bueno, pues si no es por medio de la ILP, a ver qué tipo de vía nos plantean. Y luego la comparecencia también de las tres comisiones. Porque la de gobernación, queremos que la iniciativa legislativa popular, la ley que es de 2016, se democratice más. Porque, claro, es una ley que da supuestamente palabra a la ciudadanía, pero, claro, llegas al Parlamento, tienes 15 minutos para defender o para explicar lo que la ILP plantea, pero de repente hacen una votación y en esa votación no tienen ni derecho a réplica, ni derecho a explicar más, ni derecho a nada. Con lo cual, bueno, pues eso de dar el Parlamento, que debía ser el espacio de la palabra, que de un plumazo todo un trabajo de un año de las 145.142 firmas recogidas, de un montón de gente, de grupos feministas, grupos de mujeres, personas muy notables de diferentes ámbitos, de un montón de gente que apoya la INE7, que en una votación se ventile todo ese trabajo sin poder debatir, porque el primer paso era debatir. Y luego ya, pues vamos a ver en ese debate lo que sale, lo que no sale, llegar a consenso.
Sí, se votó allí, retiraros la palabra en la práctica. Pues Ana, nosotros también te tenemos que retirar la palabra. Nos tenemos que despedir, que continúa el programa, pero le agradecemos mucho tu palabra, porque además es muy, muy clara y explica muy, muy bien lo que está pasando, la frustración que yo creo que sentimos un poco todos cuando vimos esto y bueno, también esa voluntad de seguir adelante con algo que no solamente es razonable, es de auténtica justicia muy, muy básica. Así que adelante con ello. Ana Mezo, desde el Movimiento Pensionistas de Euskal Herria, pues muchísimas gracias por contarnos cómo está la situación a día de hoy. Un abrazo muy fuerte.
Gracias y hasta cuando queráis.
Un abrazo, Ana.